Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a hacer un análisis de la violencia policial en Cuba y además de la impunidad con que las fuerzas de la Policía Nacional y Revolucionaria y además otras fuerzas de la que se encargan de la represión en el país actúan en toda la isla.
No solamente por casos que nos han llegado a este programa que hemos debatido aquí, sino también porque tenemos en las manos el informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que dirige Lizardo Sánchez Santa Cruz y lo divulga mensualmente. Bueno, el mes de julio son 674 detenciones arbitrarias, una cifra impresionante, mayor que la del año anterior, el mismo mes.
Todas relacionadas con los delitos de opinión, con coartar la libertad de expresión y la libertad de movimiento en el país. Para eso vamos a tener desde La Habana a dos importantes escritores y periodistas independientes, también activistas de derechos humanos desde hace mucho tiempo. Se trata de Jorge Olivera Castillo. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, un saludo para los dos, para todo el equipo de realización del programa y para mi colega Leonardo y para todos los radioyentes.
Sí, bueno, ya lo presentaste. Tenemos también en la línea a Leonardo Calvo, que es colaborador de nuestro programa, habitualmente escribe en Cubanet, es un activista muy inquieto y que ha visitado Miami en algunas ocasiones. Ahora mismo está en Boyeros y Jorge Olivera Castillo en La Habana Vieja. Bienvenido, Leonardo Calvo.
Fue un gran placer para usted, un saludo cariñoso como siempre para todos los oyentes y para los hermanos de Radio Martí.
Empezamos contigo mismo, Leonardo, sobre este análisis de la violencia policial. ¿A qué se debe el recrudecimiento de las fuerzas de la represión en el momento en que mucha gente los está mirando desde el exterior?
En mi criterio, bueno, todos sabemos que la naturaleza de regímenes como estos es represiva, es violenta, es desconocedora y violadora de los derechos ajenos. Pero en este momento yo considero que el gobierno es el único que está consciente en qué dimensión está el descontento de la población, el rechazo de los ciudadanos y el malestar de los ciudadanos por los enormes problemas que venimos arrastrando. Y además de eso, yo creo que el recrudecimiento de la represión y de las medidas y las acciones represivas están encaminadas a fortalecer ese diseño de terrorismo de Estado que trata de impedir de alguna manera o por todas las vías posibles que ese descontento, que ese malestar y que ese rechazo se convierta en un activismo y se convierta en una expresión abierta y pública de ese rechazo al gobierno cubano. Yo creo que la pérdida de autenticidad, la pérdida de reconocimiento dentro de la población y la real crisis ideológica y política los lleva a recrudecer la represión.
Jorge Olivera Castillo, hay analistas que piensan que las fuerzas represivas están descoordinadas, que a veces está como que dan palos de ciego, pero sí hay una cosa muy evidente. Cada domingo reprimen a las damas de blanco. Eso sí se ha establecido como sistema. ¿Qué importancia tú le das a que esto esté sucediendo en el sentido de que el gobierno no quiere perder la calle?
Efectivamente, siempre el gobierno lo ha manifestado, que la calle es de los revolucionarios, como otros lugares, la universidad, por ejemplo. Pero realmente el gobierno no le importa, sencilla y llanamente no le importa la opinión que tenga la comunidad internacional respecto a esto, que por cierto ha disminuido. En términos proporcionales, la represión ha aumentado, pero lamentablemente no representa titulares en la gran prensa y esto realmente le quita visibilidad. Y es algo realmente que está ocurriendo y que va en detrimento de que se tome conciencia, verdaderamente una conciencia de lo que está ocurriendo hacia adentro de Cuba, el abuso, las violaciones constantes y arbitrarias de los derechos humanos. Y lo peor de todo es que la trivialización, como alguien lo dijo alguna vez, de estas manifestaciones que sin lugar a dudas aumentan, pero no hay una respuesta proporcional de respecto a la opinión pública internacional. Es decir, la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, no existe un debate serio. Realmente pensamos, muchas personas pensaron que el relevo de la de la comisión esta del de la del comi, de la comisión del Consejo de Derechos Humanos que vino a sustituir a la comisión, pensamos que iba a haber un relevo, que iba a haber un crecimiento en la calidad del monitoreo y la respuesta a estos países violadores consuetudinarios de los derechos humanos, pero desafortunadamente no ha sido así. Es decir que esto va a ir diciendo, el gobierno no va a perder las calles y no va a ser va a utilizar todos los medios disponibles, que son bastantes, de la manera arbitraria y hostil y brutal que lo ha hecho siempre desde que asumieron el poder esta clase que aún lo detenta.
Así mismo. Leonardo Calvo, háblanos sobre la obsolescencia que tienen las herramientas judiciales en Cuba, un lugar donde ir a dar una denuncia, el lugar que reenvía esa denuncia hacia niveles más arriba, provinciales, nacionales, todo el entuerto que se forma cuando alguien pone una denuncia sobre una violación. Explícanos, porque quizás muchos oyentes no sepan de esto.
Una de las carencias más grandes que tiene la sociedad cubana y el sistema o las estructuras en Cuba, y que lamentablemente se le presta poca atención internacionalmente y se le ha prestado poca importancia, es la ausencia de garantías jurídicas y legales en Cuba. Ese es el gran problema, porque la represión puede ser coyuntural, la represión puede ser momentánea o puede ser circunstancial. Lo que sí es permanente, y en mi opinión siempre ha sido lo más grave, es el carácter institucional del desconocimiento de los derechos humanos, el carácter legal e institucional de esas violaciones, pero sobre todo la falta de garantías jurídicas, tanto al derecho a la propiedad, tanto a la seguridad de la integridad de las personas, como a los mecanismos a que tú te refieres. Como hay un solo poder, como hay un solo poder y no hay estructuras que puedan vigilar eso desde la sociedad o desde instituciones independientes, entonces hay una total impunidad y una total desidia a la hora de brindar esta posibilidad y estos espacios.
Muy bien. Leonardo Calvo y Jorge Olivera Castillo, tenemos en la línea a Milaisi Marrero Gil, ex dama de blanco y una activista de derechos humanos de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos. Milaisi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Milaisi, la pregunta es la siguiente, ¿cuáles han sido las últimas incidencias contigo o con otros defensores de derechos humanos ahí en Cienfuegos? ¿Qué ha pasado en relación entre ustedes y los cercos que le ponen la policía a las violaciones?
Sí, en estos últimos tiempos las represiones han sido continuas, no ha mejorado la situación con las represiones. Todo ha sido la misma continuidad de todo lo que ellos han hecho hasta ahora. No les han interesado negociaciones ni conversaciones en ningún momento. Sí, con su mismo represalia, con vigilancia, ¿cómo se llama? Ellos han tratado de hacer, buscar la manera de que meter miedo, intimidación, de todo tipo de represalias han tomado con las damas de blanco. Han preparado grupos, por ejemplo, personas que han sido ex deportistas, que están dispuestas a golpear, incluso a apresarlas. Han hecho de todo lo posible para romper la organización.
Milaisi, si tenemos entendido que estás llevando adelante una biblioteca independiente, ¿cómo se está manifestando eso ahí en tu comunidad? Y si tiene vigilancia esta biblioteca.
Sí, tengo muchísima vigilancia acá en la biblioteca, pero ellos no han podido llegar hasta mí porque, ¿sabes? Esto es una biblioteca independiente que ellos, lo único que pudieran hacer es una constante vigilancia y entonces conversar con las personas que me han llegado y decirles y explicarles que esto es una organización que es anticastrista, que es anticomunista y que pueden ser apresados y los están amenazando solamente por visitar a mi biblioteca independiente, pero no han recibido las respuestas que ellos necesitan por la comunidad, ya que ellos han sido los que han proporcionado los libros, las condiciones para crear mi biblioteca que se llama Cheito León.
Muy bien. Gracias, Milaisi Marrero Gil, desde Aguada de Pasajeros, por tu participación aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Sí, amigos, recordamos que estamos teniendo un programa de debate aquí en Contacto Cuba y tenemos en línea a Jorge Olivera Castillo, también a Leonardo Calvo, los dos desde La Habana, periodistas independientes, escritores. En el caso de Olivera Castillo ponemos en contexto esta conversación. Él estuvo preso, es el grupo de los 73 y 75, perdón, y no puede salir de Cuba porque tiene esa prohibición, parece que perpetua. Mi pregunta va hacia él. Jorge Olivera, ¿cómo podemos entender, cómo podemos poner en contexto todo este festival de banderitas norteamericanas que hay ahora mismo en las calles de Cuba? Y al mismo tiempo la represión, ¿tendríamos que olvidar, como se olvidó o se intentó que se olvidara en su momento, que en Cuba fueron gente a la cárcel por tener dólares y ahora se puede? ¿Cómo podemos entender todo este contexto raro, por favor?
Bueno, realmente esto se inserta dentro de una proyección de lo que se denomina realpolitik. O sea, se han impuesto los intereses del capital y sobre todo las estrategias para lograr tal vez otros propósitos, sino los propósitos fundacionales de la posición norteamericana respecto a la dictadura cubana. Es decir, que se busca, según los mismos fines, la democratización, pero más a largo plazo y no a través del cambio de régimen, como propugnaba la ley Hart-Burton, sino a través de la negociación, a través del acercamiento. Esto realmente hay que ver la situación, el desenlace a muy largo plazo. Y Obama lo dijo, que este acercamiento no iba a producir realmente un cambio de la naturaleza política e ideológica del gobierno cubano. Es decir que no es nuevo y no es realmente asombroso que esto esté ocurriendo y que incluso crezca. Es decir, son opciones. Hay que ver el caso, por ejemplo, la actitud que se tuvo hacia Vietnam y China, que sobre todo China, que es nación más favorecida. Hay una gran inversión del capitalismo internacional allí y, sin embargo, es un país, un consuetudinario violador de los derechos humanos. Es decir, que lamentablemente nosotros, por lo que se ve, va a haber una apertura hacia el capital extranjero y, sin embargo, va a continuar tal vez por algún tiempo el unipartidismo y sobre todo, desafortunadamente, una gran represión usando todos los métodos habidos y por haber, que van desde las palizas arbitrarias en las calles hasta las condenas a prisión.
Así mismo. Leonardo Calvo, el alcance de la represión en Cuba tiene tintes como, por ejemplo, este. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, ha publicado hoy mismo, a mitad de semana, está diciendo que, por ejemplo, en los primeros 4 días del mes de agosto han ocurrido 165 detenciones arbitrarias en el país. Mi pregunta va hacia el alcance y también hacia la postura de los ciudadanos. La gente no cree en estas detenciones, no cree en la represión contra los disidentes, o solamente, como se dice en Cuba, gritan cuando le pisan el callo.
Está claro, en Cuba hay mucho control de la información, mucha manipulación de la información y hay mucha fragmentación en este sentido. Cuba no es un país normal en el sentido de la transmisión y de la información. Puede estar sucediendo algo muy grave aquí en mi municipio y en la localidad de al lado no enterarse las personas. Yo creo que sí, que las personas y los ciudadanos que tienen percepción o que tienen referencia de que esto está pasando, se sienten mal con esto y se sienten tocados, pero no hay realmente mecanismos de expresión y publicidad para manifestar el malestar. Lo que, en consonancia con lo que decía Jorge, me parece que es muy grave y muy preocupante el hecho de que, por un lado, vaya avanzando la inserción, los contactos y la apertura del gobierno cubano, y que, por otro lado, ni siquiera los derechos reconocidos en Vietnam y en China a los derechos de propiedad y a la libertad empresarial se reconozcan en Cuba para ser fundamento y base de esas aperturas. Eso es una muy mala noticia para el presente y para el futuro de Cuba, habida cuenta de la naturaleza represiva, totalitaria e intolerante del gobierno cubano.
Bueno, ya vemos que ronda el pesimismo, pero hay que decir las cosas como son y poner los puntos sobre las íes. Jorge Olivera Castillo, de nuevo me dirijo a ti. Me atrevo a tutearte porque de verdad que te tenemos mucho afecto. Ahora mismo aquí están en Miami Antonio Rodiles, Berta Soler, Antunes. Han formado una coalición que ellos le llaman un foro cívico. Son de diferentes extractos sociales ellos, me llama la atención. Están recabando mayor contacto con el exilio. ¿tú crees que es importante que se una toda la oposición dentro de Cuba? Nosotros mismos a veces como comunicadores no podemos memorizar la cantidad de agrupaciones, partidos cívicos que hay. ¿Qué receta o recomendación tú puedes dar sobre esto para un golpe efectivo a este, bueno, a este final que evidentemente está casi llegando?
Yo realmente apoyo todas las iniciativas que salgan de la oposición. Ahora, lograr los fines, lograr realmente objetivos, concretarlos, materializarlos, ahí está la cuestión. Yo creo que se necesita un proceso de maduración y sobre todo de ajustes, repensar las estrategias y las políticas, y sobre todo no caer en los mismos errores que venimos cometiendo durante tantos años, a medida de la represión que va a continuar. Es decir, de acuerdo a los nuevos escenarios que se están creando, realmente se necesita elevar el grado de profesionalización y realmente trazarse metas alcanzables a corto y mediano y largo plazo. De lo contrario, si hacemos agendas maximalistas, no vamos a obtener absolutamente nada. Tenemos a la comunidad internacional indiferente, salvo contadas excepciones, y esto va a prevalecer. Solo hay que ver de las grandes personalidades que han visitado Cuba, del estamento político europeo y norteamericano, congresistas fundamentalmente, ninguno se ha encontrado ni ha tenido interés en encontrarse con los representantes de las organizaciones opositoras y la sociedad civil independiente. Así que esa es una señal realmente funesta y reclama, como dije, una poner los pies sobre la tierra y recapacitar sobre las estrategias y las tácticas para ver si se puede pasar el mundo de tantas dificultades.
Muy bien, buena valoración. Vámonos, nos quedamos ahí mismo en La Habana. Ya tenemos con nosotros al periodista independiente Agustín López Canino. Buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba, Agustín.
Buenas tardes para usted y para toda la audiencia de Radio Martí.
Gracias por estar con nosotros esta vez, otra vez más, una vez más. Agustín, incidencias contigo y la policía política en el último mes quizás, las últimas semanas.
Bueno, las últimas semanas he sido bastante reprendido, pero no solo yo, todos los que participamos allí en ese punto de confluencia, diría yo, de exigencia de los derechos humanos de Quinta y 26.
Sí.
Bueno, este último domingo no me dejaron salir de aquí del lugar donde vivo. Colocaron cerca de 5 o 6 patrullas en cada lugar por donde yo puedo pasar y me estuvieron detenido hasta que se terminó la represión allí en Quinta Avenida.
Agustín, ¿tú crees que la estrategia es cansarlos a ustedes?
Bueno, la estrategia no es solo cansar, no es destruirlo, porque ellos mismos me lo han dicho. Ellos mismos me lo han dicho que van a acabar con ese punto ahí. Ya lo intentaron, han intentado chantaje con todo, han intentado inmiscuir la mentira para provocar divisiones. Todo eso, todo lo han intentado, pero han fallado. La resistencia ha prevalecido.
Sí, Agustín.
Entonces, bueno.
Agustín, los argumentos de la policía política, por lo menos de los oficiales que se te acercan, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son las imposiciones? Esas conversaciones. Describe un poco qué sucede cuando conversan contigo.
Bueno, lo que conversan es que ese punto tienen que quitarlo porque, por ejemplo, a mí me dicen que no debo estar allí, porque las personas que están ahí son, ¿cómo te puedo decir? Algo así como personas de mala conducta, cosas inciertas, ¿no? Pero eso se lo dicen también a los demás, para crear una rencilla entre todos los participantes.
Sí, Agustín, pues, queríamos agradecerte tus palabras. Sabemos que cada domingo la emprenden contigo, hay fotos tuyas dando vuelta por ahí. Bueno, bien, con el bien reprimido.
Sí, me han dicho rotundamente que no puedo llegar ahí, que no me van a dejar llegar ahí.
Bueno, pues vamos a estar en contacto contigo próximamente para ver cómo sucede cada domingo. Por ahora te agradecemos tus palabras para el programa especial Contacto Cuba que estamos teniendo hoy a debate. Un abrazo fuerte. Cuídate.
Bueno, un abrazo para ustedes también.
Gracias, Olivera, en un minuto, porque el tiempo se nos ha echado encima. La verdad que es un tema que necesitaría o varios programas o un programa muy largo. Olivera, mi impresión es que se ha pasado la página de pronto y hay que olvidarlo todo. Esa es mi impresión. Van presidentes como el de Francia, no se reúne con la oposición. ¿Qué pasará ahora con lo del Papa?
Yo creo que muy poco. Las medidas van a ser eventuales, como siempre ha ocurrido con las dos visitas anteriores de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Alguna liberación de presos, la Iglesia Católica puede ser que obtenga algunos dividendos, pero absolutamente nada en materia, vamos a hablar de gran envergadura, en materia de cambios políticos, cambios económicos de envergadura, absolutamente nada. Es decir, que estamos en una situación realmente lamentable, con muchas desventajas, y esta, desafortunadamente, y mirando la situación de manera objetiva, la desventaja aumenta para todos nosotros, las personas que abogamos por una sociedad plural integrada, ¿no?, cumplidora de los estándares internacionales.
Bueno, esperamos que para la próxima vez que hablemos contigo, esto es un sueño, estemos hablando ya de una amnistía general y tú puedas salir de tu país y entrar libremente. Un abrazo, Libera. Un abrazo fuerte. Suerte.
Leonardo Calvo, en un minuto que nos queda, parece que la represión ha ido a todas las esferas de la vida social cubana. Lo mismo científicos, investigadores, artistas que activistas de derechos humanos son reprimidos cada vez que levantan la voz. Parece que esto se ha colado como una enfermedad en la sociedad cubana.
En la medida en que el gobierno se desmorona ideológicamente, que ya no tiene argumentos y no tiene propuesta para una sociedad y que es desinformada, que es ignorante de muchas cosas, pero que no es analfabeta, necesita recrudecer la represión, el miedo inducido y el chantaje de esta naturaleza para mantener sus controles, para mantener su manipulación y para mantener esa tranquilidad que necesita en la sociedad cubana. Si no logramos mecanismos para, desde dentro y fuera de Cuba, potenciar a la sociedad civil independiente y estructuras independientes de la sociedad civil para que se opongan a esta naturaleza excluyente y represiva del gobierno cubano, muy Así mal es. Vamos a quedar parados los ciudadanos en este proceso de cambio en Cuba.
Gracias, Leonardo Calvo. Un abrazo. Aquí te esperamos.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.